Antes de estudiar los principios que aprendemos acerca del ayuno y la oración en el libro de Esther, es importante que conozcamos un poquito la historia. Si usted quizás no conoce la historia, o por lo menos lo que nos lleva hasta el capítulo 4. Obviamente que antes del capítulo 4 están los capítulos 1, 2 y 3. Y antes de esos capítulos 1, 2 y 3, hay mucha historia que necesitamos entender un poco para que podamos entender la situación donde se encuentra Esther en este capítulo 4. El libro abre en el capítulo 1 con el rey Asuero. Y este rey Asuero, hay un par de reyes Asuero en la historia de los persas. Así es que específicamente se nos dice que este es el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, nos dice Esther capítulo 1. Este rey, según los historiadores, fue rey después de Ciro, Artajerjes y Darío, reyes de los cuales ya hemos hablado un poco en el pasado y que hemos estado mencionando recientemente. Ciro, si no recuerdan, fue el rey que liberó a los israelitas, a los judíos, de el cautiverio babilonio. Hemos hablado acerca del cautiverio en Babilonia, cómo fueron llevados en este cautiverio los judíos a causa de su desobediencia, pero la promesa de Dios es que le enviaría al rey Ciro, muchos años antes, más de 100 años antes, él les había dicho que el rey Ciro los liberaría, y eso es exactamente lo que sucede. Dios usa un rey pagano, usa al rey Ciro para que ellos tengan libertad. Después de él, encontramos al rey Artajerjes en el libro de Esdras, y Artajerjes es aquel que los deja regresar a este lugar y los envía para que reconstruyan el templo y restablezcan la adoración a Dios. Darío fue rey durante el tiempo de Daniel, y encontramos la historia también del rey Darío en el libro de Daniel. Y como les había dicho, y como hemos estado estudiando, los judíos tuvieron la oportunidad de regresar, pero no todos habían regresado a Jerusalén y a sus alrededores, a lo que era el territorio de Judá. No todos habían regresado. Muchos, como Dios les había dicho en Jeremías capítulo 29, Dios les había dicho: establézcanse, planten tierras, permitan que sus hijos se casen, hagan una vida, oren por la paz de ese lugar donde Dios los tiene en este momento, porque si ahí hay paz, ustedes tendrán paz. Entonces ellos hicieron esto, hicieron vida ahí en Babilonia. Eventualmente ya no fue Babilonia, sino fue el Imperio Persa, y muchos de ellos permanecieron ahí, entre ellos Mardoqueo y su familia. Ahí es donde llegamos a este libro de Esther. Mardoqueo había nacido antes del cautiverio, así es que podemos asumir que era un hombre ya bastante anciano para este tiempo. Él cría a su prima Esther después de la muerte de los padres de Esther. Los padres de Esther mueren y él adopta de cierta manera esta. Era su prima, pero hay una gran diferencia de edad entre ellos. Y Esther crece y se convierte en una bella jovencita que vive en Susa, que era la capital de este reino persa. Para este tiempo, en el principio del libro, como les decía, aprendemos que la reina Vasti, la que era la reina original, se rebela en contra del rey Asuero, y su castigo es perder su posición como reina, porque no querían que el resto de las mujeres se fueran a rebelar. Como ella se rebeló, dijeron todos los consejeros del rey: si tú no permites que haya consecuencias sobre la reina Vasti, entonces todas las otras mujeres van a decir: pues si la esposa del rey puede hacer lo que quiera, yo también. Y entonces lo que hace el rey es la saca del reino, que ya no pueda venir ante su presencia. Pasa un tiempo y el rey comienza a buscar una reina nueva que reemplace a Vasti. Le traen distintas jóvenes que son del reino y se enamora de Esther y la hace reina y la pone al cuidado de sus siervos, aquellos que se les llama los eunucos. Entre estos eunucos había dos que se enojaron contra el rey. Hay un desacuerdo con los eunucos y el rey, y estos dos eunucos planean matar al rey. Lo que sucede es que Mardoqueo, como visitaba regularmente a Esther, escucha el plan de los eunucos, y va y le dice a Esther. Esther va y le dice al rey que Mardoqueo le informó de esta situación, y entonces se hace la investigación y se encuentra que estos eunucos son culpables, los matan, y se escribe en la historia del rey que Mardoqueo salvó de cierta manera la vida del rey. Eso es todo lo que sucede hasta ese momento. Es importante que tengamos ese detalle porque más adelante va a venir a relucir esta situación. Entonces, en la historia también encontramos un personaje más. Y ese personaje, como en toda buena historia, es el villano. Toda buena historia tiene un buen villano. Y el buen villano, bueno para ser malo, era Amán. Amán es uno de los consejeros del rey y el rey lo pone eventualmente en una posición de mucha autoridad, lo cual causa mucho orgullo en Amán. Toda la gente lo honraba a Amán, excepto Mardoqueo. Por eso, al enterarse que Mardoqueo era judío, Amán manipula al rey para que se apruebe una ley en contra de esta raza, en contra de todos los judíos. Amán le dice al rey en el capítulo 3, versículo 8, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de ti. Tiene una gran preocupación y va con Esther a pedirle que use esa posición como reina para interceder por el pueblo. Y aquí es entonces a donde entramos al capítulo 4 de la historia. Capítulo 4 de la historia comienza. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. El cilicio era una ropa que usaban cuando estaban en duelo. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Había un gran lamento entre el pueblo, dice. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacer quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Era tan grande el deseo de Amán de destruir a los judíos que él le dijo al rey, mira, yo estoy dispuesto a pagar, a poner dinero de mi propia bolsa para que nos deshagamos de estos que no te benefician a ti, rey. Entonces continúa. Dice, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargaba que fuese entre el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces vemos este libro, esta ocasión en que vemos el ayuno y parte de esta parte del ayuno, de cómo viene a ser una introducción para la intercesión ante Dios. ¿Qué podemos aprender entonces acerca del ayuno en la historia de Esther? Número 1, encontramos un gran problema. Hay un gran problema, y el gran problema es la intimidación. Como les digo, estando en el cautiverio, vemos que el pueblo de Dios se ve amenazado por un enemigo. A pesar de que Dios ya les había dado la libertad de regresar por distintas razones, muchos todavía permanecían en donde vivían, donde tenían sus tierras, sus casas, sus negocios y sus familias. Y en medio de esa vida diaria, un enemigo se levanta contra ellos. Por alguna razón, Amán odiaba a los judíos. No sabemos exactamente la razón. Hay algunos que dicen que el nombre de Agageo, porque se menciona como Amán Agageo, se refiere a los descendientes de Agag, que era rey de los amalecitas, quienes debían haber sido destruidos por Saúl, pero Saúl perdonó al rey Agag originalmente. Es posible, pero quizás no, porque más adelante en la historia del primer libro de Samuel vemos que Samuel mata a Agag. Entonces, quizás es su descendiente, quizás no. Pero de todas maneras, él odiaba entre muchos pueblos y muchas naciones que han odiado a los judíos, también Amán lo hacía. El pueblo escogido de Dios siempre tiene enemigos. Eso lo podemos ver. Lo podemos ver en la historia del pueblo de Israel y lo podemos ver aún en nuestras vidas. No a todos les caemos bien los cristianos. Pero más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Pero vemos en la historia de que Amán desea destruir al pueblo entero a causa de su orgullo. Todo comienza porque no se sentía respetado por Mardoqueo. Pero cuando se entera de que Mardoqueo era judío, no solo quiere vengarse de Mardoqueo, sino que quiere deshacerse de todo el pueblo judío. Su orgullo lo cegó y lo hizo tomar una decisión que eventualmente tendría grandes y graves consecuencias. Y esta es una lección que tenemos que aprender. Este es un bonus. Esta es una lección bonus. Porque no tiene nada que ver con el ayuno específicamente, pero una tangente es: no nos dejemos llevar por el orgullo. El orgullo nos llega a cegar y a tomar decisiones y a cometer errores que creemos que va a lastimar a alguien más. Y como vamos a ver en la historia de Amán, terminará lastimándonos a nosotros. Pero regresando a la línea donde íbamos, algo que podemos ver, como les decía, en esta historia es que nuestro enemigo, el enemigo del pueblo de Dios, también desea intimidarnos mientras estamos fuera de nuestra nación eterna. Los judíos estaban afuera del territorio, de la tierra prometida para ellos. Y ahí es exactamente donde viene la amenaza, donde viene la intimidación del enemigo. Usted y yo estamos fuera de la tierra prometida. Usted y yo estamos fuera del lugar que Dios tiene reservado para nosotros si somos hijos de Dios. Y en este lugar sufriremos intimidación. En este lugar pasaremos por dificultades. A pesar de que somos cristianos, somos hijos de Dios, nación santa, adoptados dentro del pueblo de Dios, eso no nos exime de pasar por tiempos difíciles, tiempos de necesidad o tiempos de amenazas de parte de Satanás. Mientras estemos en este mundo, la aflicción es una gran posibilidad dentro de nuestras vidas. Jesús nos lo dijo claramente. Juan 16:33. Si usted está apuntando en sus boletines, apunte ahí un ladito esta referencia. Juan 16:33 nos dice Jesús esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Se oye muy bonito ese versículo, pero continúa: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dos grandes promesas, dos grandes dictámenes, dos grandes cosas que Jesús nos dice, dos grandes declaraciones que hacen un sándwich de otra realidad. Que en este mundo tendremos aflicción. Tenemos la confianza de que en Él podemos tener paz porque Él ha vencido al mundo. Pero también tenemos la advertencia de que en el mundo tendremos aflicción. Y cuando la aflicción viene y Satanás intenta intimidarnos con los problemas que se nos vienen encima, tenemos que saber cómo los vamos a enfrentar, cómo vamos a enfrentar las dificultades. Oraremos y trataremos de que Dios nos saque adelante, pero que nadie se dé cuenta de nuestro sufrimiento, solamente Dios y nosotros. Permítanme darles una alternativa distinta. Porque a pesar de que tenemos esa confianza nosotros como cristianos, de que podemos confiar en Dios, Dios no hizo las cosas, no ha manejado las situaciones para que hagamos y peleemos las batallas nosotros solos. Permítame hablarle de la alternativa, y la gran alternativa es la intercesión. Si está llenando sus espacios, no les dije hace rato, pero ya estamos llenando los espacios del boletín. La gran alternativa es la intercesión. Podemos pelear las batallas solos, o podemos pelear las batallas solos entre Dios y nosotros, pero hay una gran alternativa, y esa gran alternativa es la intercesión. El diccionario define la intercesión como acción y efecto de hablar en favor de alguien más para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Es el interceder, la intercesión es la acción o el efecto de hablar en favor de alguien. O sea, estamos pensando o haciendo alguien por alguien más para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Es estar haciéndole el favor a alguien más, es ponernos en medio de una parte que es muy fuerte y una parte que es mucho más débil, e interceder, estar en medio de las dos situaciones para poder o traerle un beneficio o evitar un castigo. Eso es lo que podemos nosotros hacer, interceder o pedirle a alguien más que interceda por nosotros, que quizás nosotros somos esa parte débil que necesitamos que alguien interceda entre nosotros para que no venga el mal sobre nosotros o para que venga un bien sobre nosotros. No tenemos que pelear las batallas nosotros solos. La intercesión es nuestra gran alternativa. En esta historia vemos que cuando Mardoqueo se entera de la amenaza, ¿qué es lo primero que él hace? Se viste de cilicio, se pone triste, tiene todo este duelo, pero inmediatamente se va a buscar a Esther. Va a buscar a alguien que le pueda ayudar, alguien que está en una mejor posición que él para poder ayudarle a salir de este gran problema, no solamente a él, sino todo el pueblo. Mardoqueo sabía que el rey se había enamorado de Esther, y si había la posibilidad de que una persona convenciera al rey de que no se llevara a cabo este plan de destruir a los judíos, la única persona que lo podía hacer era Esther. Así que él va y le pide por medio de uno de los eunucos que abogue por ellos ante el rey. Ahora Esther le recuerda a Mardoqueo que hacer esto le pone en gran riesgo su vida. Porque si el rey no mandaba a llamar a alguien, a menos que el rey aceptara a esa persona en ese momento, cualquiera que se presentara ante el rey, sin una invitación, moriría. Ahora Mardoqueo le recuerda a Esther que ella era judía. Dice, no creas que tú escaparás, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Él le recuerda que ella es judía, así que ella también está en peligro. Y también le recuerda que si ella no intercede, el rescate del pueblo sería provisto de alguna manera, pero ella se perdería de disfrutar los beneficios. Y aunque al principio está vacilante, Esther promete interceder, pero pide algo más antes de interceder por ellos, y ella pide que ellos intercedan por ella. Ella le pide a Mardoqueo que mande al pueblo a ayunar por 3 días y que ella y sus doncellas que le servían también harían lo mismo. Es interesante que aquí solamente se menciona el ayuno, pero no se menciona la oración. Es más, aún más interesante, si usted no sabe esto acerca del libro de Esther, es que Dios nunca se menciona en el libro de Esther. Ahora, si Dios nunca se menciona en el libro de Esther, ¿por qué está incluido en la Biblia? Porque si nos damos cuenta, vez tras vez vemos las acciones de Dios entrelazadas a través de todo el libro. y vemos cómo Dios trabaja todas las cosas para el bien de su pueblo. En nuestras vidas es igual. Hay ocasiones que claramente sabemos y podemos decir, no hay manera de que esto que sucedió no fue la mano de Dios. Pero hay muchas veces que simplemente vivimos la vida y creemos que eso es la vida y que eso es lo normal. Y Dios ha estado entrelazando bendiciones. Ha estado haciendo cosas que no alcanzamos a ver. Como en la historia de Josafat la semana pasada, que ellos no vieron cómo Dios destruyó a los ejércitos, cómo Él movió los corazones para que se traicionaran unos a otros. Tantas cosas que no vemos, cómo Dios las entrelaza. Y nosotros creemos que son quizás la buena suerte, quizás nuestro buen trabajo, quizás que le caemos bien a alguien, pero es Dios trabajando. Y aunque no lo veamos, y aunque no estemos seguros, y aunque no lo veamos en su palabra, tenemos que tener la seguridad que Dios está a nuestro favor. Entonces tenemos que entender que aunque no se mencione Dios, y aunque no se mencione la oración, el ayuno tenía que tener algo más allá que dejar de comer por 3 días. No se trataba solamente de que dejaran de comer por 3 días y a ver qué pasa. Ay, pues no vamos a comer 3 días y a ver qué pasa. No, era vamos a tomar 3 días para no comer, que Dios pueda ver que hay una gran necesidad en nosotros. Yo voy a interceder por ustedes ante el rey, pero yo necesito que ustedes intercedan por mí ante el rey del universo. Vemos entonces, por medio del ayuno y obviamente la oración, el pueblo de Dios intercede ante alguien más grande que el rey. Esther pedía que antes de ella interceder con el ser humano más poderoso del mundo en ese momento, porque el rey en ese momento tenía el territorio más grande, y hablamos de que el capítulo 1 nos dice que él era rey desde Etiopía hasta la India, era un territorio inmenso, tenía el poder más grande quizás de todo el mundo, era quizás la persona más influyente de ese tiempo, y ese era el hombre ante el cual Esther se iba a presentar. Pero ella les dice, ustedes oren primero al Dios del universo, al Dios todopoderoso, al ser más supremo, más poderoso de todo lugar, en todos los tiempos. Antes de ella entrar en medio del rey y de los amenazados, ella les pide que ellos entren entre el Dios todopoderoso y una mujer que no podía hacer nada más por sus propias fuerzas, solamente con la ayuda de Dios. Al estar aprendiendo acerca del ayuno, una de las cosas que debemos aprender acerca del por qué lo estamos haciendo de manera colectiva es para no solamente orar por nosotros y nuestras necesidades, sino por nuestros hermanos en Cristo y por sus necesidades, por las personas que son importantes para nosotros y por sus necesidades. Es importante que nos disciplinemos. Recordemos que el ayuno y la oración son disciplinas espirituales. Es importante que nos disciplinemos y formemos en nosotros el hábito de orar por otras personas, pensar en otras personas, no estar enfocados y centrados solamente en nosotros, sino pensar en las situaciones por las que los demás pasan y ponernos en medio entre ellos y su debilidad y el Dios Todopoderoso y pedir algo bueno para con ellos. No podemos vivir toda nuestra vida enfocados solamente en nosotros mismos. Eso no es lo que a Dios le agrada, eso no es lo que Dios nos manda hacer. Al contrario, Pablo, hablándole a los filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 5, apúntelo ahí en su boletín, agarre su Biblia, véalo, qué tal si yo no estoy leyendo lo que les estoy diciendo. Léalo, abra su Biblia, Filipenses capítulo 2. Versículos 3 al 5 dice, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Debemos estimar a los demás no solo como a nosotros mismos, sino como superiores, buscando el bien de los demás. Ese fue el sentir que hubo en Jesús. Cuando, quizás usted ha leído este versículo, el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y nos habla acerca de su obediencia, de cómo Él se humilló a sí mismo, cómo Él se entregó en la cruz. Nos habla de todas estas cosas. Pero Pablo, si leemos el contexto completo, Pablo lo está conectando con esto. Haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue ese sentir? Ponernos como superiores a nosotros, a Él mismo. Él vivía en el cielo, sentado en el trono que Él merecía, pero pensando en nuestro bien, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo y tomó forma de ser humano. Él intercedió por nosotros. Él se puso entre Dios y nosotros para que no recibiéramos el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Él intercedió por nosotros y como seguidores de Cristo, nosotros debemos de tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Nosotros también debemos aprender a interceder por los demás. El mundo no gira alrededor nuestro, y parte de aprender esto y acostumbrarnos a esto es formando en nosotros el hábito de la intercesión. El hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal, como lo hizo Esther por el pueblo ante el rey, después de que el pueblo lo hizo por Esther ante el Dios Todopoderoso. No tenemos que pelear las batallas nosotros solos. Debemos de pedirle a alguien más en la iglesia que interceda por nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a interceder por los demás. No solamente enfocarnos en nuestros problemas, en todas esas cosas que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Nos encerramos en esas cosas y nos olvidamos que hay otras personas que también están pasando por otras dificultades y por las cuales también tenemos que acostumbrarnos a orar. Cuando ellos practican la intercesión, Esther por el pueblo y el pueblo por Esther, entonces vemos que Dios interviene a favor del pueblo. Y esa es la gran ayuda, la intervención. Ya vimos que el gran problema fue la intimidación. La gran alternativa es la intercesión. Y la gran ayuda viene como la intervención, cuando Dios interviene, cuando Dios entra a nuestras situaciones difíciles. Al pasar los 3 días del ayuno completo, no comieron, no bebieron nada, Esther se arriesga y se presenta ante el rey. Y entonces Dios comienza a intervenir. Quizás nosotros a veces hubiéramos pensado, ¿por qué Dios no intervino antes? ¿Por qué Dios permitió que esa ley pasara? Porque Dios tiene sus tiempos. Y Dios va a intervenir cuando nosotros pongamos verdaderamente nuestra confianza en Él. Entonces vemos cómo Dios comienza a intervenir. Primero vemos que Dios le da gracia a Esther ante el rey. Ella encuentra gracia ante sus ojos y él, en lugar de dejar que la maten por venir sin invitación al rey, le pregunta, ¿qué es lo que pides? Y le promete que hasta la mitad del reino le daría. Fíjense el amor que tenía el rey por Esther. Dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino te entrego. Nosotros como esposos a veces no podemos decirle ni eso a nuestras esposas. ¿Cuánto era el amor del rey a Esther? Porque Dios había movido las cosas para que Esther hallara gracia ante el rey. Y entonces Esther tiene que responder. Y entonces vemos lo segundo que Dios hace, la segunda manera en que Dios interviene. En segundo lugar, Dios le da sabiduría a Esther. Primero le da gracia y segundo le da a sabiduría. Ella lo invita a él y a Amán a cenar. Y veamos el contraste. En el libro se mencionan 7 festejos con banquete. Hay 7 festejos distintos entre el que tuvo el rey y donde terminó saliendo Vasti, otro banquete para celebrar porque ya tenía reina, algunos otros banquetes que son mencionados, los 2 banquetes que menciona que Esther hace. Pero ¿dónde encontramos la diferencia? En el ayuno. No hay nada de malo con comer, a mí me encanta comer, me fascina comer. Ya tengo hambre porque no desayuné. No hay nada malo con comer, pero si queremos que nuestras vidas sean transformadas, no va a ser comiendo. Va a ser cuando hagamos la comida algo secundario y primordialmente dediquemos nuestro tiempo a Dios. Entonces, conforme a la sabiduría que Dios le da a Esther, ella prepara este banquete y cuando el rey le pregunta, ¿qué quieres? Otra vez le dice, hasta la mitad del reino te doy. Ella le dice que quiere hacer un segundo banquete para él y para Amán. Amán está sintiéndose en las nubes cuando se encuentra Mardoqueo y deja que su orgullo le robe el gozo de lo que acaba de suceder. Él es el único hombre aparte del rey que Esther acaba de invitar al siguiente banquete. Pero cuando él ve a Mardoqueo, se le desaparece su gozo. Segunda lección acerca del orgullo, que no estamos hablando de eso, pero no podemos perdernos de esas lecciones. No dejes que tu orgullo te robe el gozo. Regresamos a la historia. Y entonces vemos que Dios conduce todas las circunstancias para que el pueblo pueda sobrevivir la amenaza. Primero se le quita el sueño al rey. El rey no puede dormir y entonces para ver si algo le da sueño, les dice, para relajarse, les dice que le traigan las crónicas, la historia del rey. Y entonces le empiezan a leer la historia de su reino y leen específicamente la porción de cómo gracias a Mardoqueo él no fue asesinado. Y entonces el rey pregunta, ¿qué hicimos por Mardoqueo? ¿Qué hicimos a favor de Mardoqueo? Pues aquí en la historia no dice nada. No hicimos nada por Mardoqueo. Dice, ¿eso no está bien? Y entonces le dice a Amán, Amán, ven, te tengo una pregunta. Llega Amán y le dice, mira, ¿qué haríamos, qué deberíamos, tú crees, qué crees que deberíamos de hacer por una persona que necesitamos honrar, una persona muy especial, un hombre que se merece la honra? Y entonces Amán, por su orgullo, dice, pues ¿de quién más va a estar hablando el rey sino de mí? Si yo soy su consejero, su mano derecha. Oh, no, rey, pues si quieres honrar a alguien, hay que ponerlo en tu caballo y hay que llevarlo así por el camino y que toda la gente lo vea encima de tu caballo y bien vestido y alguien vaya pregonando, este es el hombre al que honra el rey, este es el hombre al que honra el rey. Y entonces el rey le dice, me encanta la idea, eso es exactamente lo que vas a hacer por Mardoqueo. ¿Se imagina usted la cara de Amán? Yo por eso yo creo que Dios es un Dios que tiene un buen sentido del humor. Porque si historias como esas no nos dan risa. Pero, y entonces, ¿qué le toca hacer a Amán? Pues, aun por muy segundo del rey, sigue siendo el segundo del rey. Entonces, le toca hacer lo que el rey le manda. Y entonces ahí va, con el caballo y jalando el caballo de Mardoqueo. Diciendo, esto es lo que el hombre, que Dios, que el... Que todos los judíos, a todos estos de Mardoqueo le dicen, era judío. No, pues ya estuvo aquí, ya perdiste. Versión Fernando Rojas 2024. Pero le dicen, no, si es judío, no vas a poder contra él. Y eso es exactamente lo que sucede. Porque él está en eso y llegan los eunucos para llevárselo al segundo banquete. Y entonces lo que sucede es que ahí Esther le dice, cuando ya el rey le dice, ¿qué quieres? Le dice, pues quiero que cambies esta ley porque ese hombre nos quiere destruir. Y el rey se da cuenta y muy enojado se sale. Y entonces Amán le empieza a rogar a Esther que por favor interceda por él. Y Esther está recostada en un lugar. Y él está ahí tanto en el ruego que se cae sobre el lugar donde estaba la reina. Regresa el rey. Y ahí lo encuentra acostado junto a la reina y dice... ¿Con que quieres violar a la reina todavía parte de lo que acabas de hacer para hacerme enojar? ¿Vas a violar a la reina también? Y entonces manda que lo vayan y lo ahorquen, lo cuelguen de la horca que él había preparado para Mardoqueo. Después de esto, el rey manda que se escriba una nueva ley donde todos los judíos se puedan defender del ataque. No anula la ley que se había puesto, simplemente hace una ley para que ellos se puedan defender. Y pone a Mardoqueo en el lugar de autoridad que Amán tenía. Y entonces lo que Mardoqueo hace con ese lugar de autoridad, pone a que los líderes del rey en cada región ayuden a los judíos para que puedan sobrevivir. Y eso es exactamente lo que sucede. Los judíos sobreviven, matan a los que vienen en su contra. Eso les causa que celebren lo que había sucedido y es una celebración que los judíos celebran todavía hasta hoy. Si usted ha escuchado la celebración de Purim, o lo ha visto quizás en su calendario que dice Purim, y usted dice, pues quién sabe qué significará eso. Ese Purim es el día de la celebración de los judíos cuando recuerdan cómo Dios actuó a su favor. Cómo Dios los rescató. Cómo Dios fue fiel, como siempre lo es. Aun cuando no vemos un milagro específico, vemos cómo Dios manejó las situaciones para que ellos fueran rescatados. Quiero recordarte una cosa. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el Todopoderoso que actúa de manera visible e invisible. En ocasiones veremos milagros como los vio Josafat. En ocasiones simplemente veremos las circunstancias cambiar, pero en todo eso veremos la mano de Dios o debemos ver la mano de Dios. En ocasiones Dios nos sanará sobrenaturalmente. Yo he conocido gente que le dice al doctor, usted tiene una mancha en los pulmones, usted está completo, hay cáncer, necesitamos hacer más estudios. La gente ora, llegan, le hacen los estudios y dicen, no sabemos qué pasó, pero sus pulmones están limpios. Un milagro. Pero hay otras ocasiones en que la persona va y va al doctor y le dicen, este no es el doctor bueno, pero déjame te traigo al otro y viene el doctor bueno. Y el doctor bueno le dice, mira, te vamos a dar esto y esto y esto, este va a ser tu tratamiento, este va a ser tu tratamiento. Y de manera relativamente natural, la persona sana. ¿Dios no actúa ahí? Dios también actúa ahí. Dios también nos rodea de la persona adecuada, del doctor adecuado, de la medicina adecuada, de tal manera que Dios haga su voluntad en lo visible y en lo invisible, en lo natural y en lo sobrenatural. Pero todo es Dios. Dios sigue siendo el mismo. De manera visible o invisible, Dios actúa a nuestro favor cuando ponemos nuestra confianza en Él y actúa también a favor de las personas por las que intercedemos ante Él. Dios sigue siendo el mismo. Por eso vamos a estar practicando esta antigua disciplina espiritual del ayuno. Para Esther era necesario interceder ante Dios primero para que Él actuara cuando ella intercediera ante el rey en favor del pueblo. Para nosotros también debe ser alta importancia orar, ayunar e interceder unos por otros para que Dios nos ayude en medio de las situaciones difíciles que cada uno de nosotros enfrentamos en nuestras vidas. Dios sigue siendo el mismo y la importancia de la intercesión ante Dios los unos por los otros sigue siendo la misma. No sé si usted ha escuchado, pero hay gente que se pregunta y dice, ¿dónde está el Dios de Josafat? ¿Dónde está el Dios de Esther? ¿Dónde está ese Dios que hacía grandes milagros? Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue estando donde Él siempre ha estado, aquí y en todo lugar. La pregunta que quizás nos debemos de hacer, en lugar de preguntar ¿dónde está el Dios de Josafat?, es preguntar ¿dónde están los Josafats de Dios? En lugar de preguntar ¿dónde está el Dios de Esther?, es preguntar ¿dónde están las Esteres de Dios? ¿Dónde están los hombres que ponen su confianza en Dios a pesar de no saber qué hacer y ver a Dios y obedecer a Dios? ¿Dónde están las mujeres que están dispuestas a arriesgarse para que Dios interceda a su favor? ¿Dónde están los Josafats que interceden por el pueblo de Dios para que Dios pelee las batallas por ellos? ¿Dónde están los mardoqueos que están completamente convencidos que el rescate de parte de Dios vendrá de alguna manera? Esas eran las palabras de Mardoqueo. Dijo, de algún lugar vendrá la ayuda, vendrá el respiro para el pueblo. ¿Dónde están esos mardoqueos en la actualidad? ¿Dónde están esas Esteres que interceden en favor del pueblo de Dios para que sean salvados de las amenazas? Dios sigue estando aquí, Dios sigue escuchando, Dios sigue siendo el Todopoderoso. Ahora a nosotros nos toca ser como Josafat, como Mardoqueo y como Esther. Nos toca humillarnos y nos toca confiar. Nos toca orar y nos toca interceder. Nos toca escuchar y nos toca obedecer. ¿Qué tal si fuimos llamados para una hora como esta? ¿Qué tal si fuimos llamados para una iglesia como esta? ¿Qué tal si fuimos llamados para orar por nuestro hermano, por nuestra hermana? ¿Cuántos seremos como ellos? ¿Cuántos pondremos nuestra confianza en Dios demostrada por medio del ayuno y la oración durante los 10 primeros días de febrero? Yo espero verlos aquí el miércoles en la noche. Que vengamos y nos preparemos, que vengamos y adoremos a nuestro Dios este miércoles, que adoremos, que oremos, que nos encomendemos a Él para que estos 10 días sean días de transformación a nuestras vidas y de transformación a las vidas de las personas por las que intercedamos. Y que sean de transformación para la vida de nuestra iglesia. ¿Cuántos seremos como Josafat? ¿Cuántos seremos como Mardoqueo? ¿Cuántos seremos como Esther?